Vamos a estar en Segunda de Samuel, continuamos nuestra serie de Se Busca Rey y vamos a estar en el capítulo 3. Mi intención, como cada semana, va a ser completar todo este pasaje. Vamos a ir en el capítulo 3, desde el verso 1 y hasta el verso 39. Es una porción larga, hemos estado avanzando un poquito más rápido, entonces por favor acompáñame en tu casa leyendo desde el verso 1. Dice así, capítulo 3, verso 1: hubo larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David, pero David se iba fortaleciendo y la casa de Saúl se iba debilitando. Y nacieron hijos a David en Hebrón. Su primogénito fue Abnón, de Ahinoam, jezreelita; su segundo, Quileab, de Abigail, la mujer de Nabal, el de Carmel; el tercero, Absalón, hijo de Maaca, hija de Talmai, rey de Gesur; el cuarto, Adonías, hijo de Agit; el quinto, Sefatías, hijo de Abital; el sexto, Itream, de Egla, mujer de David. Estos le nacieron a David en Hebrón. Como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Y habiendo tenido Saúl una concubina que se llamaba Rispa, hija de Aja, y dijo Isboset a Abner: ¿por qué te has llegado la concubina de mi padre? Y se enojó Abner en gran manera por las palabras de Isboset y dijo: ¿soy yo cabeza de perro que pertenezca a Judá? Yo he hecho hoy misericordia con la casa de Saúl tu padre, con sus hermanos y con sus amigos, y no te he entregado en mano de David. ¿Y tú me haces hoy cargo del pecado de esta mujer? Así haga Dios a Abner, y aún le añada: si como ha jurado Jehová a David, no haga yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá, desde Dan hasta Berseba. Y él no pudo responder palabra a Abner, porque le temía. Entonces envió Abner mensajeros a David de su parte, diciendo: ¿de quién es la tierra? Y que le dijeran: haz pacto conmigo, y he aquí que mi mano estará contigo para volver a ti todo Israel. Y David dijo: bien, haré pacto contigo, mas una cosa te pido: no me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Después de esto, envió David mensaje a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Entonces Isboset envió y se la quitó a su marido Paltiel, hijo de Lais. Y su marido fue con ella, siguiéndola y llorando hasta Baurim. Y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. Y habló Abner con los ancianos de Israel, diciendo: hace ya tiempo procuraban que David fuera rey sobre ustedes. Ahora pues, háganlo, porque Jehová ha hablado a David, diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Habló también Abner a lo de Benjamín. Y fue también Abner a Hebrón a decir a David todo lo que parecía bien a los de Israel y a toda la casa de Benjamín. Vino pues Abner a David en Hebrón, y con él 20 hombres. Y David hizo banquete a Abner y a los que con él habían venido. Y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey a todo Israel para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Y aquí que los siervos de David y Joab venían del campo y traían consigo gran botín. Mas Abner no estaba con David en Hebrón, pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y luego que llegó Joab y todo el ejército que con él estaba, fue dado aviso a Joab diciendo: Abner, hijo de Ner, ha venido al rey, y él le ha despedido y se fue en paz. Entonces Joab vino al rey y le dijo: ¿qué has hecho? He aquí Abner vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuera? Tú conoces a Abner, hijo de Ner, no ha venido sino para engañarte y para enterarse de tu salida y de tu entrada y para saber lo que tú haces. Y saliendo Joab de la presencia de David, envió mensajeros tras Abner, los cuales le hicieron volver desde el pozo de Sira sin que David lo supiera. Y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí, en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Cuando David supo después de esto, dijo: inocente soy yo y mi reino delante de Jehová para siempre de la sangre de Abner, hijo de Ner. Caiga sobre la cabeza de Joab y sobre toda la casa de su padre, que nunca falte de la casa de Joab quien padezca flujo, ni leproso, ni quien ande con báculo, ni quien muera espada, ni quien tenga falta de pan. Joab, pues, y Abisaí su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasguen sus vestidos y ciñanse de cilicio y hagan duelo delante de Abner. Y el rey David iba detrás del féretro. Y sepultaron a Abner en Hebrón. Y alzando el rey su voz, lloró junto al sepulcro de Abner. Y lloró también todo el pueblo. Y endechando el rey al mismo Abner, decía: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera antes de que acabara el día. Mas David juró diciendo: así me haga Dios y aún me añada, si antes que se ponga el sol gusto yo pan o cualquier otra cosa. Todo el pueblo supo esto y le agradó, pues todo lo que el rey hacía agradaba a todo el pueblo. Y todo el pueblo y todo Israel entendió aquel día que no había procedido del rey el matar a Abner, hijo de Ner. También dijo el rey a sus siervos: ¿no saben que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Y yo soy débil, aunque ungido rey, y estos hombres, los hijos de Sarvia, son muy duros para mí. Jehová del pago al que mal hace conforme a su maldad. Amén. La porción es larga, pero la idea está muy relacionada con lo que vimos la semana pasada. Hablamos de cómo Dios comenzó a cumplir su palabra al poner a David como rey en Hebrón. Ahora, hemos visto que este camino hacia el reino de parte de David no ha sido un día de campo. Ha sido plagado de obstáculos, de enemigos, de sufrimientos, y sin embargo la semana pasada por fin lo vemos reinando sobre una sola tribu. No está reinando sobre todo el pueblo de Israel, está reinando solo sobre una tribu. Y sin embargo mencionábamos la semana pasada que no debemos menospreciar el proceso de Dios cuando las cosas parecen insignificantes. Decíamos que David está sobre solo una tribu, pero Dios está trabajando en su tiempo y a su manera para que se cumpla toda su palabra. Decíamos que los asuntos del reino no pueden ser medidos con los estándares del mundo, y que esta cosa, aparentemente, este evento aparentemente insignificante, en realidad tenía mucho significado, porque sabemos que contra todo pronóstico Dios siempre cumple su palabra. Ahora, David en este proceso no se ha desesperado, no ha querido tomar el reino por la fuerza, no ha querido hacer uso de violencia o de alguna manera tomar un atajo. Ha esperado, ha seguido trabajando, confiando en que Dios, a pesar de los obstáculos y más aún por medio de los obstáculos, está cumpliendo todo lo que había prometido. Y vimos la semana pasada entonces que en Israel había un reino establecido por Dios con sede en Hebrón, donde David, sometido al propósito de Dios, estaba reinando, y un reino establecido por los hombres, donde Abner levantó a Isboset como rey de Israel. Y vimos la batalla como inicia la semana pasada por medio de un comentario que hace Abner, y cómo esto escala en guerra. Y vemos ahora que en el inicio nos dice el versículo 1 que hubo una larga guerra entre la casa de Saúl y la casa de David. Es decir, el conflicto que vimos la semana pasada no terminó allí, cuando Abner le dice a Joab: ¿hasta cuándo nos vas a estar persiguiendo? Y vemos que Joab desiste, los deja ir, pero lo que nos dice aquí el autor es que la guerra continuó. Y sin embargo, nos anticipa cuál ha sido el resultado. Nos dice que a medida que pasa el tiempo, dice en esta larga guerra, David se va fortaleciendo y la casa de Saúl se va debilitando. Y decíamos la semana pasada, es una locura, es una necedad oponerse al reino de Dios, es una locura pretender pelear contra Dios. Sin embargo, vemos que Abner, Isboset y el pueblo de Israel lo están intentando. Ahora, nos dice aquí el autor este contraste: David va ganando poder y Saúl, su descendencia, se va debilitando. Y lo que vemos es que del verso 2 al verso 5 nos describe este contraste y lo hace de una manera curiosa. Quizá para ti, para mí no tiene mucho sentido hoy, pero vale la pena que lo entendamos. Del verso 2 al verso 5 se nos describe las esposas y los hijos que le nacieron a David en Hebrón. Y lo que nos está diciendo el autor a través de esto es que David comienza a extender una dinastía. En la medida que un rey tenía hijos, eran las posibilidades de tener descendientes que asumieran el trono. De tal manera que el autor usa esta descripción para confirmar lo que nos acaba de decir en el versículo 1, que David se va fortaleciendo. Y nos dice que David se lleva a sus esposas a Hebrón y que empiezan a nacer hijos en Hebrón, muchos hijos. Y nos muestra allí al primogénito, a Abnón, nos muestra también allí a Absalón, nos muestra a Adonías, nos muestra también a Cefatías, a Itream, como los primeros que nacieron en Hebrón. Ahora, no son los únicos hijos de David. En Jerusalén van a ser más hijos, e incluso va a tener hijos con la mujer que va a tomar más adelante de uno de sus soldados, Betsabé, de donde nace Salomón también. Y quiero, toqué brevemente el punto la semana pasada. Si tú ves esto, dices, ¿cómo es que David podía tener tantas esposas y no son todas? Todavía no son todas. Pero ¿cómo es que David podía tomar tantas esposas? ¿Por qué el autor no dice nada al respecto? Ahora, el hecho de que esté aquí no significa que Dios lo aprueba. En el mundo, en la época, en el tiempo de David, esto, como te dije ahorita, era una señal de poder, el tener muchos hijos y muchas mujeres. Y David está siguiendo las costumbres de la época, costumbres que no son aprobadas por Dios, pero que específicamente no había, si hablamos en términos de la ley, no había una ley particular que prohibiera tener más de una esposa. Sin embargo, para los reyes había una advertencia que está en Deuteronomio 17, posiblemente la recuerdas, Deuteronomio 17, a partir del verso 16 comienza esa advertencia. Dice, hablando del rey, en el verso 16, pero él, o sea el rey, no aumentará para sí caballos, ni hará volver al pueblo a Egipto con el fin de aumentar caballos, porque Jehová les ha dicho, no vuelvan nunca por este camino. Verso 17, ni tomará para sí muchas mujeres para que su corazón no se desvíe, ni plata ni oro amontonará para sí en abundancia. Básicamente la instrucción, si tú sigues leyendo el verso 18, el rey tenía que estar no solamente cuidando estas cosas, sino atento a la palabra de Dios. Se le pide que escribiera una copia de la ley para que no olvidara la ley. Sin embargo, lo que vemos aquí, y esto es importante, lo hemos dicho muchas veces, David no era una blanca paloma. David no, con todo y que era un hombre conforme al corazón de Dios, no era perfecto. Y el autor nos deja la realidad aquí para que tú y yo podamos ver que en realidad David, con todo lo que Dios hizo a través de él, no era alguien perfecto, era tan humano, tan falible como tú y como yo, tan pecador como nosotros. Sin embargo, Dios había dejado estas leyes para los reyes porque conoce bien el corazón de los hombres y no solamente aplicaban para la época de David, siguen aplicando hoy. Dicen, no pongas tu corazón en las mujeres porque tu corazón se va a desviar. Y no falla la fórmula, o es el sexo, o es el dinero, o es el poder. Dice, no amontones caballos, no quieras tener un ejército poderoso porque vas a dejar de confiar en Dios, no tengas muchas mujeres porque tu corazón se va a ir tras ellas y no amontones riquezas porque también tu corazón tiene esa tendencia. Y sigue aplicando y sigue siendo tan vigente el día de hoy como lo era entonces. Lo que vemos aquí es que se nos describe cómo David empieza a crecer en su familia, en su genealogía. Y hay una cosa que quiero que veas. Dios no recomienda en ninguna manera, Dios establece su diseño desde el libro de Génesis para la familia, un hombre, una mujer y matrimonio solamente entre ellos dos. Pero lo que vamos a ver más adelante y nos anticipa aquí son los problemas que se van a derivar de esto. Cuando se nombran todos estos hijos, lo que se te va a venir a la mente rápidamente es, va a haber muchos herederos al trono. ¿Qué es lo que va a suceder? Y hay tres nombres aquí que vamos a ver más adelante. Amnón. Amnón, si tú lo recuerdas, lo vamos a ver en el capítulo 13. Amnón abusa de su media hermana. Y como la viola, su otro medio hermano, que está en el verso 3, que es Absalón, que es hija de Maaca, que ella es extranjera, ni siquiera es israelita, es hija del rey de Gesur. Absalón mata a Amnón en venganza. Pero eso no es todo. Absalón, lo vamos a ver en el capítulo 15, queriendo subir al trono, quitando a su padre David, y lo hace abusando o teniendo relaciones con sus concubinas. Y eso no es todo. Después de que muere Absalón, Adonías intenta lo mismo, arrebatar el trono a su padre. Así de que te vas a dar cuenta que esta familia es ahora sí no cualquier familia. Y es una ilustración de las situaciones que vivían en aquel entonces con estos matrimonios múltiples, y son cosas que suceden el día de hoy también. En ninguna manera ese es el diseño de Dios, simplemente sucedía, la Biblia lo registra y nos muestra las consecuencias que va a haber más adelante por estas situaciones. Así que el punto es que vemos que está creciendo su familia, pero en el futuro vienen grandes problemas que va a tener el rey, problemas de índole familiar. Ahora, es evidente entonces que comienza Dios a bendecir a David y que empieza a crecer en poder y que su poderío se hace evidente también porque dice que Saúl se va debilitando. Y lo que vemos es que en el versículo 6 al 11 vamos a ver cómo Abner entonces busca la manera, lo dijimos de la semana pasada, él se opone al reino, se opone a David y él pone su propio rey. Pero algo que vamos a aprender aquí es que tú no puedes manipular a Dios. Ninguno de nosotros puede manipular a Dios por más que lo intentemos. Y eso es lo que intenta hacer Abner. Desde el principio, él sabía de la promesa que había sido hecha a David y él no quiere que David sea el rey. Y él levanta al hijo de Saúl, a Isboset, lo pone como rey y lo respalda militarmente. Pero decíamos que Abner es el del poder. Abner es el que tiene los cañones, él es el que tiene las balas, él es el que maneja el ejército. Y sucede, dice aquí, en el verso 6, como había guerra entre la casa de Saúl y la de David, aconteció que Abner se esforzaba por la casa de Saúl. Ahora, suena muy heroico en Reina Valera, pero el significado real de esto es, si puedes ponerlo en NTV, por favor, para que veamos. Dice allí, como la guerra entre la casa de Saúl y la casa de David continuaba, Abner llegó a ser un poderoso líder entre los que eran leales a Saúl. Y ese es el significado. En el versículo 6, Abner, el de los cañones, el que controlaba el ejército, era el que se estaba levantando como líder. Isboset, de alguna manera, era solamente la figura, pero el poder estaba en Abner, en el general. Y dice el verso 7 que Saúl había tenido una concubina. Saúl también tenía más de una esposa, tenía su concubina. Ella se llamaba Rispa, era hija de Aja. Y hay un reclamo de parte de Isboset, que es el rey de Abner, y le dice, ¿por qué te has llegado a la concubina de mi padre? Básicamente le está diciendo, ¿por qué te estás acostando con una concubina de mi padre? Ahora, el asunto aquí no es que Isboset fuera muy moral. No es que le está diciendo, oye, ¿cómo hiciste esta inmoralidad? Había un significado, como te dije ahorita. Un rey tenía sus esposas y tenía sus concubinas. Y el poder del rey se mostraba teniendo a sus mujeres a salvo. En el momento que alguien tomaba a una de sus esposas o a una de sus concubinas, la pregunta obvia es, ¿cómo el rey va a poder defender a la nación si no puede defender, si no puede cuidar a sus mujeres? Por eso Absalón, el consejo que le dan sus consejeros es, ve y acuéstate con las concubinas de tu padre a la vista de todo el pueblo, y así van a saber que tú eres el que tiene el poder. Lo mismo está sucediendo aquí. Ahora, yo sé que estas cosas pueden ser perturbadoras. En realidad, yo les dije, las historias que nos narra el libro de Samuel son complicadas, son crudas, son difíciles, pero ilustran el corazón de los hombres y sobre todo manifiestan la gloria de nuestro Dios. Porque aquí lo que vemos es que Isboset se da cuenta de que Abner está empezando a subir por arriba de él. El asunto de que Abner fuera y tomara una concubina del rey que legalmente le correspondía a Isboset indica que Abner se está propasando en su autoridad y está poniéndose por encima de él como la autoridad o como el hombre del poder en el pueblo. Y entonces le respinga, le rezonga, le dice, oye, ¿por qué hiciste eso? Y mira la respuesta de Abner, porque Abner sabía que él tenía el poder. Y en el verso 8 dice que se enoja en gran manera. Y su pregunta es, ¿qué, soy un perro? ¿Soy un cabeza de perro para que vengas a reclamarme así? El punto aquí, no te imagines ofensivo que él compare, no sé, con la cabeza de un French Poodle o con la cabeza de un, no sé, de un perrito bonito. No, cuando dice soy un cabeza de perro, se refería a los perros callejeros, a los que están basureando. Era una ofensa. Le dice, ¿qué, soy acaso un perro para que me trates de esta manera, para que me des una patada? De hecho, si lo pones en NTV, por favor, en el versículo 8. Dice, ¿soy acaso un perro de Judá para que me trates a patadas? Le gritó, después de todo lo que hice por tu padre Saúl, por su familia y por sus amigos al no entregarlos a David, ¿es mi recompensa que me culpes por lo de esta mujer? Se indigna Abner, le dice, ¿por qué me estás tratando así? Y Abner usa una palabra, y ustedes lo he dicho antes, es mi palabra favorita, le dice, yo he hecho gesed contigo y con toda tu familia, yo he mostrado un amor leal para contigo. ¿Por qué ahora me ofendes? ¿Por qué ahora me tratas a patadas? Y si te das cuenta, en realidad vemos que Abner está manipulando el poder. Él puso el rey, pero él quiere tener el poder. Él se opone al rey que Dios puso, él levanta a su propio rey, pero para manipularlo, para hacer lo que él quiera, porque al final él tenía el poder en Israel. Y lo vamos a ver más adelante. Sin embargo, se da cuenta que Isboset no se va a quedar callado. Isboset, quizá la expectativa de Abner es que Isboset se sujetara, se sometiera y no dijera nada. Pero ahora que lo ve que está reclamándole, le dice, ¿sabes qué? En el versículo 9, así haga Dios a Abner y aún le añada, si como ha jurado Jehová a David, no hago yo así con él, trasladando el reino de la casa de Saúl y confirmando el trono de David sobre Israel y sobre Judá desde Dan hasta Berseba. Ahora, esto más que ser un acto de justicia, en realidad está revelando el corazón de Abner. Nosotros ya sabíamos, porque tenemos la ventaja de ser los lectores, pero lo que vemos aquí es que le está diciendo a Isboset, en realidad yo sé, Abner, yo sé que Dios le dio el trono a David, simplemente no he querido dárselo. Pero si tú te opones, si tú me vas a estar reclamando, voy a hacer, juro que voy a hacer lo que Dios dijo. Qué interesante. Abner sabe que está yendo contra lo que Dios ha establecido. Y lo sabe porque, si tú recuerdas en 1 Samuel, hubo dos ocasiones donde Saúl se expuso, o como dice literalmente, estuvo en mano de David para que lo matara, pero David no lo quiso matar. De hecho, en el versículo, si vas al capítulo 1 de Samuel 26, ahora sí que Saúl tiene que hacer un break biológico para entrar al baño, entra a la cueva, y en la cueva está David. David corta un pedazo de la tela de su manto, no lo mata, pero al salir le muestra que le ha perdonado la vida. Y la respuesta de Saúl está en el verso 21, dice: entonces dijo Saúl: he pecado, vuélvete, hijo mío David, que ningún mal te haré más, porque mi vida ha sido estimada preciosa hoy a tus ojos. He aquí yo he hecho, dice, yo he hecho neciamente y he errado en gran manera. Y David respondió y dijo: he aquí la lanza del rey. Oh, perdón, esta fue la segunda ocasión. Si tú recuerdas, en esta ocasión es cuando está dormido, va y toma la lanza y la jarra junto a Saúl. Y allí está Abner. Saúl reconoce que está persiguiendo injustamente a David, pero David le reclama a Abner. Le dice allí en el versículo, en el 26, le dice en el verso 14: y dio voces David al pueblo y a Abner, hijo de Ner, diciendo: ¿no respondes, Abner? Entonces Abner respondió y dijo: ¿quién eres tú que gritas al rey? Y dijo David a Abner: ¿no eres tú un hombre? ¿Y quién hay como tú en Israel? ¿Por qué, pues, no has guardado al rey tu señor? Porque uno del pueblo ha entrado a matar a tu señor el rey. Esto que has hecho no está bien. Vive Jehová, que eres digno de muerte, porque no has guardado a tu señor, el ungido de Jehová. Mira, pues, ahora dónde está la lanza del rey y la vasija de agua que estaba en su cabecera. Así de que David perdona la vida a Saúl y expone a Abner y le dice: tú fallaste, porque yo entré aquí, si hubiera querido lo mato, y tú eras el encargado de guardarlo. Pero en el capítulo 24, aquí sí es el break, en el 24 entra a la cueva, David le corta el pedazo del manto, y al salir nuevamente David se lo muestra al rey y le dice allí en el versículo 16: y aconteció que cuando David acabó de decir estas palabras, Saúl dijo: ¿no es esta la voz tuya, hijo mío David? Y alzó Saúl su voz y lloró, y dijo a David: más justo eres tú que yo, que me has pagado con bien, habiéndote yo pagado con mal. Tú has mostrado hoy que me, dice, tú has mostrado hoy que has hecho conmigo bien, pues no me has dado muerte, habiéndome entregado Jehová en tu mano. Porque ¿quién hallará a su enemigo y lo dejará ir sano y salvo? Jehová te pague con bien por lo que en este día has hecho conmigo. Mira el verso 20: y ahora, como yo entiendo que tú has de reinar y que el reino de Israel ha de ser en tu mano firme y estable, júrame, pues, ahora por Jehová, que no destruirás mi descendencia después de mí, ni borrarás mi nombre de la casa de mi padre. Ahora, Abner entonces sabía que Dios le había dado el trono de Israel a David, y simplemente él había tratado de manipular al rey, tratando de manipular a Dios, porque básicamente él buscaba su propio bienestar, su propio interés. Así de que ahora le dice: ¿sabes qué? Voy a hacer lo que Dios ya dijo. Voy a darle el reino a David como Dios lo dijo. El verso 11 nos dice que Isboset no pudo responderle nada. Le tenía miedo. Entonces, ¿qué es lo que hace Abner? Le manda mensajeros a David. Dice en el verso 12 que le manda un mensaje y es una pregunta. Le dice: ¿de quién es la tierra? La respuesta de David era: mía, el Señor me la dio. Pero le manda ese mensaje y le dice: haz un pacto conmigo, mi mano va a estar contigo y yo voy a ser un instrumento, yo voy a hacer que el pueblo de Israel te apoye a ti. Si tú te fijas, lo que está haciendo Abner es lo que hablábamos la semana pasada. Abner estaba manipulando las cosas para él quedar en una posición ventajosa. Tenía la ventaja contra Isboset y ahora pensaba que tenía la ventaja con David, porque él tenía autoridad sobre el pueblo de Israel. Entonces, David le contesta en el verso 13 y le dice: bien, voy a hacer pacto contigo, pero te pido una cosa. No me vengas a ver sin que primero traigas a Mical, la hija de Saúl, cuando vengas a verme. Ya tenía esposa David y tenía muchos hijos. Pero otra vez, David estaba pensando como pensaba cualquier otro rey en el mundo. Y él decía: si yo dejo a la hija de Saúl casada con su esposo actual, los hijos que nazcan pueden pensar que tienen derecho al trono y después reclamarme. Así que tenía un interés político. Posiblemente había un interés romántico. Fue su primera esposa en su juventud. Así de que tenía razones románticas y razones políticas. Y dijo: está bien, Abner, vamos a hacer el trato si me traes a mi esposa Mical. Ahora, Abner aquí pensó que tenía bajo control a David. Pero no puedes manipular a Dios. No podemos manipular a Dios. Y mira lo que hace David. David en el verso 14 dice: después de esto, después de este mensaje de Abner, David envió mensajeros a Isboset, hijo de Saúl, diciendo: restitúyeme mi mujer, Mical, la cual desposé conmigo por 100 prepucios de filisteos. Ahora, si no recuerdas la historia, está en 1 Samuel 18, y tú vas a ver que esta mujer, Mical, Saúl la está usando como tropiezo para David. Él dijo: no puedo matar a este muchacho, le voy a ofrecer a mi hija para que lo maten mientras intenta ganarla. ¿Y qué es lo que le dice? Mira, la verdad estoy impresionado con tu comportamiento. El pueblo te ama, eres muy valiente, quiero que seas mi yerno, cásate con mi hija. Y David decía: ¿quién soy yo? ¿Cómo voy a casar con una hija del rey? Y Saúl manda personas que manipulen, que le digan a David que se case, que lo convenzan. Así de que le dice: mira, te la voy a dar, solamente consígueme 100 prepucios de filisteos. Es decir, lo manda con el enemigo para que le consiga 100 prepucios. Bueno, David trae 200 prepucios, le da una propina al suegro de 100 prepucios extras. ¿Y qué sucede? Que después la hija, cuando David tiene que huir, se la entregan a otro hombre. Así de que ahora David dice: me la regresas. Y le está diciendo, no solamente, ya le dijo a Abner, pero ahora él le manda mensajeros directamente al rey de Israel, a Isboset, y le da el mismo mensaje. ¿Para qué? Para que Abner ya no tuviera el control. Ahora el mismo mensaje que le dio Abner, David directamente se lo da a Isboset, y Abner queda como un mandadero solamente. David le quita la autoridad. ¿Y qué sucede allí? Mira, dice el verso 15 que Isboset envió y le quitó la esposa a Paltiel, hijo de Lais, que es el que estaba casado con Mical. No fue Abner, fue Isboset. Y dice que este hombre, Paltiel, el verso 16, va llorando siguiendo a su esposa. Imagínate, esto es deprimente, es tristísimo. Yo le decía a mi esposa que esa escena da pena. El pobre hombre ahí llorando atrás de la mujer, y llega Abner y le dice: ¿sabes qué? Váyase a su casa usted. En el versículo 16 dice que va siguiéndola llorando hasta Baurim, y le dijo a Abner: anda, vuélvete. Entonces él se volvió. El marido regresa a su casa porque Abner se lo manda. Ahora, Abner entonces empieza a maniobrar. El verso 17 dice que habló Abner con los ancianos de Israel. Y mira las palabras de Abner: yo sé que ustedes quieren que David sea su rey desde hace tiempo. Aprovechen, háganlo su rey. Verso 18 dice: ahora pues háganlo, porque Jehová ha hablado a David diciendo: por la mano de mi siervo David libraré a mi pueblo Israel de mano de los filisteos y de mano de todos sus enemigos. Ahora, Dios no lo acababa de decir eso. Hacía años que Dios lo había dicho, cuando Saúl todavía era rey, y lo habían visto confirmado vez tras vez. en las dos ocasiones que entregó el Señor a Saúl a David y David no lo tocó, era evidente. Y ahora Abner podía ver cómo el poder de David iba creciendo y cómo el reino de Saúl iba decayendo. Así de que ahora va y les dice: ¿qué creen? El Señor ha confirmado que David va a ser el rey. Síganlo a él. Comienza entonces a hacer su operación política, algo que sospechábamos desde la semana pasada. Y dice allí en el verso 19 que también va con los de Benjamín. Ahora, son importantes los de Benjamín porque de allí era Saúl. Saúl era de Benjamín. Era el hijo de Cis de la tribu de Benjamín. Y dice en el verso 19 que va a los de Benjamín y después va a Hebrón a contarle a David lo bien que iba su campaña. Dice, verso, si lo puedes poner en la NTV el verso 19, por favor. Abner también habló con los hombres de Benjamín. Después se fue a Hebrón para decirle a David que todo el pueblo de Israel y de Benjamín aceptaban apoyarlo. Buena campaña política. Va y le dice: ¿sabes qué? Todo va viento en popa, todos te van a apoyar. Ahora, ¿qué buscaba Abner? ¿La voluntad de Dios? ¿Estaba pensando teológicamente? ¿Estaba viendo las promesas del Señor? ¿Hijo, tengo que ayudar a que el Señor cumpla su plan? No. No, el plan de Dios no había cambiado. Estaba buscando colocarse, mantenerse en una buena posición, lo que aquí en México conocemos como quería hueso. Él estaba buscando quedar bien acomodado, mostrando favor para con David. Así que va, le dice las buenas noticias y en el verso 20 dice: vino pues Abner a David en Hebrón y con él 20 hombres, y David hizo banquete a Abner, a los que con él habían venido, y dijo Abner a David: yo me levantaré e iré y juntaré a mi señor el rey todo Israel para que hagan contigo pacto y tú reines como lo desea tu corazón. David despidió luego a Abner y él se fue en paz. Bueno, él está tratando de manipular también a David. Él está moviendo a la gente para que apoyen a David, pero lo está haciendo otra vez por razones personales. Sus razones no son porque él realmente quiera cumplir el plan de Dios. Las razones, como te dije, básicamente son buscar su propia ventaja. Isboset ya no es un aliado confiable porque ya empezó a rezongarle. Y lo más lógico es que él ahora vuelva su apoyo, use su influencia para ganar favor con David y básicamente está buscando ganar un puesto, una plaza, una posición con David. En realidad él no tenía ningún amor por la voluntad de Dios. Básicamente su preocupación era Abner, él mismo. Y sabes, como te decía ahorita, por feos que se vean estos personajes, por terribles que parezcan, en realidad no están tan lejos de nosotros. Abner estaba preocupado por él mismo y él muestra esta disposición para ayudar a David y, por así decirlo, colaborar con el plan de Dios, apoyar para que la voluntad de Dios se lleve a cabo, pero en realidad todo lo que está haciendo es buscando su propio beneficio. ¿Se acuerdan? Hay un caso similar en el libro de los Hechos, lo vimos en el capítulo 8, con este Simón el mago, cuando el evangelio llega a Samaria, este hombre se convierte, está con los de la iglesia, pero cuando ve el poder del Espíritu Santo a través de los apóstoles, dice: ¿por cuánto me dan ese poder? Parecía que era parte de la iglesia, parecía que estaba sirviendo a los propósitos del Señor, parecía que estaba en la causa del evangelio, pero en realidad lo que quería era mantener su posición. Se nos dice que este Simón tenía popularidad en Samaria, engañaba a la gente, pero cuando vio que esa popularidad era opacada por el poder del evangelio, lo que hizo fue buscar la oportunidad de ganar una posición ahora dentro del evangelio. Y sabes, eso puede pasar a nosotros incluso mientras servimos al Señor. Le puede pasar a cualquier persona donde pueda parecer que estamos sirviendo al Señor, pero en realidad las motivaciones que tenemos en nuestro corazón estén más inclinadas a nuestros intereses que a los intereses de Dios. Y no importa en qué posición estés sirviendo, no importa si eres el pastor, te puede pasar también. No importa si soy el que predica aquí, puede ser que mi interés primario no sea exponer la verdad, sino ganar el favor de los hombres. Puede ser que mi interés primario no sea hacerte conocer la bondad de Dios, el poder de Dios, la palabra de Dios, sino sentirme, quizá alabado o admirado, o que busque la felicitación o el favor de los hombres. Es una posibilidad, porque en realidad Abner no está tan lejos de nosotros otra vez. Cuando pensamos en estas narraciones del Antiguo Testamento, pensamos que son cosas que están tan lejos en el tiempo y geográficamente tan distantes que no aplican para nosotros. Pero la realidad es que el corazón de Abner es el corazón de cualquiera de nosotros. Abner, en última instancia, lo que él quería hacer era manejar el poder. Él quería tener sus propios reyes, él quería tener control para escoger quién y cómo gobernara su vida. Y a veces es la realidad de nuestro corazón. Creemos que podemos manipular a Dios a nuestra conveniencia. Yo no sé si has leído el libro de Instrumentos en manos de un Dios Redentor. Es de Paul Tripp. Pero el libro, básicamente, el tema es este. Los hombres tenemos esa tendencia a querer crear nuestro propio reino. Podemos disfrazarlo como el reino de Dios, pero nuestra motivación en realidad al final es nuestro propio reino, son nuestros propios deseos. Quiero servir a Dios, pero como yo quiero. Quiero amar a Dios, pero en mis propios términos. Quiero que Dios gobierne, pero solamente sobre aquellas cosas donde yo quiero darle la autoridad. Tú y yo no podemos manipular a Dios. Abner tampoco pudo. Y vemos aquí que él sigue adelante con su plan y piensa que va viento en popa. Dice allí que en el verso 21 dijo Abner a David: yo me voy a levantar, voy a ir, voy a juntar a todo el pueblo de Israel, van a hacer un pacto contigo, tú vas a reinar como desea tu corazón. Y entonces David lo despidió y él se fue en paz. Y es importante, fíjate que en varias ocasiones esta frase se va a repetir, que se fue en paz, porque David aceptó ese pacto. No sabemos cuáles fueron las condiciones entre ellos, no sabemos si David le dijo: ok, mira, y te voy a dar una secretaría, te voy a dar una dependencia, te voy a dar algún huesillo por allí, no lo sabemos. Pero lo que sabemos es que David aceptó el pacto y lo despidió en paz. Ahora, lo que sucede es que, y vamos a ver aquí, es que no solamente no podemos manipular a Dios, no lo podemos engañar tampoco. Dice aquí en el verso 22 que cuando se va Abner, en el verso 22 venía de regreso Joab. Ahora, recuerda esto: Abner era el general del ejército de Israel, Joab era el general del ejército de Judá, de David. Y Joab viene regresando, vienen los soldados, trae un gran botín y se entera de que Abner acaba de salir de con el rey. Y Abner se fue en paz, pero Joab, cuando escucha que lo dejó ir David, se pone iracundo y dice allí en el versículo 24 que va con David y le reclama y le dice: ¿qué has hecho? ¿Cómo lo dejaste ir? ¿Por qué? Dice: si vino a ti, ¿por qué pues le dejaste que se fuera? Y Joab no sabe lo que han platicado David y Abner. Pero Joab dice: ninguna buena intención puede tener Abner. Ahora, el león cree que todos son de su condición. Abner no era una blanca paloma, pero Joab tampoco. Y lo que sucede aquí es que le reclama y le dice: vino a espiarte, lo único que quiere saber es cuáles son tus planes, cómo te mueves para acabar contigo. Y dice allí en el verso 26, no dice nada más. En el verso 26 sale Joab, manda mensajeros tras Abner y lo hacen regresar sin que David lo supiera. Si te fijas, es sin que David lo supiera. Y el autor quiere dejar en claro que David no conspiró nunca contra Abner. Por eso dice en el versículo 21 al final, dice que Abner se fue en paz. Y luego dice allí en el verso 22 al final, dice pues ya lo había despedido y él se había ido en paz. Y en el verso 23 al final dice y él la despedido y se fue en paz. Tres veces David no conspiró contra Abner. Así que Abner se va, lo alcanzan los mensajeros, lo hacen regresar a Hebrón, dice el verso 27, y cuando Abner volvió a Hebrón, Joab lo llevó aparte en medio de la puerta para hablar con él en secreto, y allí en venganza de la muerte de Asael, su hermano, le hirió por la quinta costilla y murió. Ahora, hay cosas aquí que son muy trágicas. Primero, se nos dice que la razón primaria del asesinato era la venganza. Ahora, quiero que recuerdes algo. La semana pasada vimos en el capítulo 3 que los hijos de Sarvia, Joab y Abisaí, habían perseguido a Abner. Y dice que llegaron hasta el monte en el versículo 25, dice, y se juntaron los hijos de Benjamín en pos de Abner, formando un solo ejército, e hicieron alto en la cumbre del collado. Y Abner dio voces a Joab diciendo, ¿consumirá la espada perpetuamente? ¿No sabes tú que el final será amargura? ¿Hasta cuándo no pedirás al pueblo que se vuelva de perseguir a sus hermanos? Y allí Joab desiste de perseguirlo. Ahora, pudo seguir adelante, pero no lo hizo. Dice allí que se regresan en el verso 28, Joab tocó el cuerno y todo el pueblo se detuvo y no persiguió más a los hijos de Israel ni peleó más. Ahora, aquí lo que hace es que llama nuevamente a Abner, lo lleva a Hebrón. Y quiero recordarte algo, Hebrón, lo dijimos la semana pasada, era una ciudad de refugio. Era una ciudad donde no podías matar a un homicida que no hubiera matado deliberadamente por odio a alguien. Y ¿sabes qué? A Joab no le importó nada. Lo trajo a la ciudad, lo puso en la puerta y allí lo separó. Abner no sabía, no tenía idea de qué se trataba. Él se baja, confía, va y lo mata Joab. Ahora, yo, al igual que los comentaristas ahí que he leído, coincido en que quizá había razones secundarias. Que sí, sin duda quizá quería, conociendo a los hijos de Sarvia, como hemos visto, querían vengar a su hermano. Pero no era la única razón. Y no quiero ser ingenuo en ese sentido. El texto no lo dice, pero posiblemente cuando Joab supo que David estaba negociando con Abner, él vio riesgo en su propio puesto, porque él era el general. Y quizá no fuera a tomar el lugar de Joab, pero quizá tendría influencia en las decisiones militares. ¿Y por qué puedo pensar esto? Porque cuando vemos más adelante, la manera en que se comporta, no solamente con un extraño, sino con un pariente, no me parece nada raro que aquí hiciera lo mismo. Me refiero a que, si me acompañas, por favor, ve a Primera de Crónicas, capítulo 2. No sé si la puedes poner en NTV, a partir del verso 13, por favor. Crónicas 2, el verso 13. Dice allí, el primer hijo de Isaí fue Eliab. Si ustedes recuerdan cuando Samuel va a la casa de Isaí, el padre de David, ve a Eliab y piensa que ese va a ser el ungido porque dice que era alto, guapo. Bueno, se nos dice que ese es el primogénito, Eliab. El segundo, Abinadab. El tercero, Simea. Dale al verso 14, por favor. El cuarto, Natanael. El quinto, Radai. El sexto, Osem. Y el séptimo fue David. Ahora, quiero que veas el verso 16. Sus hermanas se llamaban Sarvia y Abigail. Y Sarvia tuvo tres hijos: Abisaí, Joab y Asael. Así de que estos tres hijos eran, estos tres hombres eran hijos de la hermana de David, eran sus sobrinos. Pero no solamente eso, si vas al verso 17, dice que Abigail, la otra hermana de David, contrajo matrimonio con un ismaelita llamado Jeter y tuvieron un hijo llamado Amasa. Ok, más adelante, en el capítulo 20, si tú vas a Samuel 20, resulta ser que David está en problemas. Nuevamente hay turbulencia en el reino. Hay un hombre que se levanta en contra de David que se llamaba Seba. Y entonces empieza a juntar a los hombres de Israel en contra de David. ¿Qué es lo que hace David? David dice que en verso 3, luego que llegó David a su casa en Jerusalén, tomó el rey las 10 mujeres concubinas que había dejado para guardar la casa, las puso en reclusión, les dio alimento, pero nunca más se llegó a ellas, sino que quedaron encerradas hasta que murieron en viudez perpetua. Verso 4, después dijo el rey a Amasa, acuérdate, Amasa es otro sobrino, le dice: convócame a los hombres de Judá para que dentro de 3 días, dice, para dentro de 3 días, y hállate tú aquí presente. Fue pues Amasa para convocar a los de Judá, pero se detuvo más del tiempo que le había sido señalado. No sabemos si era por falta de capacidad, de experiencia o qué le pasó, pero le dijo David: júntame a los hombres, tráemelos y tú quédate aquí. Pero dice que se tardó más. Y dice en el verso 6, dijo David a Abisaí, Abisaí era su otro sobrino, hijo de Sarvia, hermano de Joab: Seba, hijo de Bicri, nos hará ahora más daño que Absalón. Toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de los hombres de Joab, y los cereteos y peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén para ir tras Seba, hijo de Bicri. Mira lo que sucede en verso 8. Estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro. Y Joab estaba ceñido de su ropa y sobre ella tenía pegados a sus lomos el cinto con una daga en su vaina, la cual se le cayó cuando él avanzó. Entonces Joab dijo a Amasa: ¿te va bien, hermano mío? Y tomó Joab con la diestra la barba de Amasa para besarlo, y Amasa no se cuidó de la daga que estaba en la mano de Joab, y éste le hirió con ella en la quinta costilla y derramó sus entrañas por tierra y cayó muerto sin darle un segundo golpe. Después Joab y su hermano Abisaí fueron en persecución de Seba, hijo de Bicri. ¿Qué hizo Joab? Mató a su primo para que no le estorbara militarmente. David había llamado a Amasa y le dijo: tú júntame a la gente de Judá. Como se tardó, le dijo a Abisaí: junta a los hombres y vayan y busquen a Seba. Se encuentran allá con Amasa: ven para acá, mi hijo, te voy a dar un beso. Y le encaja el cuchillo y lo deja tirado allí. Este era Joab. Estos eran los hijos de Sarvia. De hecho, si tú vas a Primera de Reyes y lees el capítulo 1, en el capítulo 1, en el verso 4, Adonías se levanta contra su padre, contra el rey David. ¿Y qué sucede? Que consigue en el verso 7 a Joab, hijo de Sarvia, como su apoyo militar. Así que no nos engañemos. Abner quiso manipular a Dios, quiso manipular el poder, quiso manipular a Isboset y a David. Pero Joab estaba engañándolos también. Él, presentándose como un hombre fiel, estaba buscando siempre quién podía estorbarle para sus propios planes. En realidad, no estaban tan lejos Abner y Joab. La preocupación en realidad era Joab, no David. Y si tú te fijas, tienes a los enemigos en Abner y tienes a los aliados en Joab, pero en realidad son iguales. Ahora sí, con esos amigos, ¿para qué quieres enemigos? Como dicen, no me ayudes, compadre. Porque en realidad el corazón de Joab era igual que el de Abner. él buscaba sus propios intereses disfrazados de intereses del reino. Así que, como decíamos ahorita, Abner en realidad no está lejos de cualquiera de nosotros, pero tampoco Joab, porque no son tan diferentes. Nosotros podemos ser más sutiles que Joab. Tú puedes recordar a los discípulos de Jesús en la última cena, preocupados por saber quién iba a ser el traidor. ¿Acaso seré yo? Pero los ves a todos huyendo por su vida cuando lo llaman, o discutiendo por ver quién sería el mayor en el reino. Así de que podemos ser sutiles, pero el problema no está en la apariencia, sino en el corazón. Bajo una apariencia de servicio puede estar realmente nuestro interés. Podemos decir que estamos sirviendo al Señor, pero cuidando siempre nuestros intereses. Y vemos entonces que no están tan lejos los aliados de los enemigos. Pero esa no es la lección principal que podemos aprender de este pasaje. Como decía ahorita, David no queda limpio porque David tenía sus fallas. Vemos que los enemigos no eran tan malos, ni los aliados eran tan buenos, como hemos dicho antes. La Biblia nos descubre a todos y muestra las intenciones del corazón y muestra nuestras caídas y el efecto del pecado en nuestra vida. Lo más importante es que, aunque todavía no vemos a David como rey, sabemos que va a llegar. Tenemos la ventaja otra vez de la Escritura y sabemos que va a llegar a ser rey. En el capítulo 5 sabemos que lo vamos a ver. Pero si vemos esto, estos pasajes que hemos visto, lo que nos muestran es que el Señor es fiel para cumplir su palabra. A pesar de esos obstáculos, a pesar de estos enemigos que se levantan y se oponen, o a pesar de estos aliados con malas intenciones que están dentro del reino. Es más, no solamente a pesar de ellos, sino que Dios los cumple incluso a través de ellos. Porque vemos cómo Dios se aprovecha de esta manipulación que quiso hacer Abner del poder, para que ahora David sea recibido por el pueblo. Fíjate lo que sucede. Cuando David supo de esto, dice el verso 28, si regresas al capítulo 3, verso 28, él dijo: soy inocente, yo soy inocente y mi reino delante del Señor para siempre. Que la sangre de Abner, dice, de la sangre de Abner, hijo de Ner, que caiga sobre la cabeza de Joab, dice el verso 29. Y básicamente David lanza una maldición contra Joab y su familia. Le dice allí que no falte en la casa de Joab el que padezca de flujo, el que tenga lepra, el que quede inválido, el que se muera por espada, el que tenga hambre. Y dice el verso 30: Joab pues y Abisaí su hermano mataron a Abner, porque él había dado muerte a Asael, hermano de ellos, en la batalla de Gabaón. Entonces dijo David a Joab y a todo el pueblo que con él estaba: rasguen sus vestidos y ciñanse de cilicio y hagan duelo delante de Abner. Y el rey David iba delante del féretro. ¿Por qué hizo eso? David no quería problemas con la gente de Israel. Abner estaba moviéndolos para que se sujetaran a David como rey, y de repente que pensaran que David lo había matado, no le iba a ayudar en esta labor de unificar al reino. Así de que va y a Joab y al ejército los obliga a que hagan duelo también. Vístanse de cilicio, rasguen su ropa, y David se va tras el féretro. Y dice allí, el 32, sepultaron a Abner en Hebrón. El rey lloró, dice, junto al sepulcro de Abner, y lloró también todo el pueblo. Y no solamente eso, también le compuso un cántico, lo endechó. Dice allí que el rey David, en el verso 33, dice: ¿había de morir Abner como muere un villano? Tus manos no estaban atadas, ni tus pies ligados con grillos. Caíste como los que caen delante de malos hombres. Y dice que todo el pueblo volvió a llorar sobre él. Entonces dice que todo el pueblo vino para persuadir a David que comiera. Y David dijo: no voy a comer. No voy a comer hasta el otro día. Estoy de duelo, es lo que estaba diciendo David. Y lo hizo públicamente. Y por eso dice el verso 36 que todo el pueblo supo esto y le agradó. Porque el pueblo vio que David no había dado la orden de matar a Abner. Se dieron cuenta de que David no había conspirado contra el hijo de Ner. Y en el verso 38, David responde a sus siervos, les dice: ¿no saben que un príncipe y grande ha caído hoy en Israel? Honró la memoria de Abner. Y sin embargo, mira, yo soy el rey, dice el verso 39, yo soy débil. Hoy, aunque ungido rey, si lo puedes poner en NTV, por favor. Mira lo que dice: y aunque soy el rey ungido, estos dos hijos de Sarvia, Joab y Abisaí, son demasiado fuertes para que yo los controle. Por eso que el Señor le dé a sus hombres malignos su paga por sus malas acciones. Hay personas que, algunos comentaristas que dicen que David falló en no castigarlos, porque más adelante él mismo va a vivir la furia de Joab persiguiéndolo. Sin embargo, era familia. Y David dice: no puedo con ellos, son muy bravos y yo soy muy débil para ellos. Y sin embargo, como decía ahorita, lo más importante que tú y yo podemos ver es que Dios está cumpliendo la promesa incluso a partir de esas conspiraciones y de estos errores. Dios, decíamos ahorita, no puede ser manipulado, no puede ser engañado, pero tampoco lo puedes detener. Dios va a cumplir sus propósitos. Dios va a cumplir, así te opongas o así quieras de engañarlo. Y lo que vemos aquí es que el Señor poco a poco está cumpliendo con su promesa. Y tú y yo tenemos que recordar estas cosas. Tú y yo tenemos que recordarlas, porque a veces parecía el día de hoy también que es tan poco probable que Dios establezca el reino del Mesías, de este rey que es mejor que David, que mucha gente olvida que esa es una realidad, que el reino ya empezó, que puede ser menospreciado tal vez porque no lo ves en la magnitud que lo imaginas, pero tenemos la palabra cierta de que un día el Señor se va a sentar en su trono. Si tú recuerdas las palabras en Apocalipsis 11, en Apocalipsis 11 vemos esta parte en el versículo 15, dice: el séptimo ángel tocó la trompeta y hubo grandes voces en el cielo que decían: los reinos del mundo han venido a ser de nuestro Señor y de su Cristo, y Él reinará por los siglos de los siglos. Así que tú y yo debemos de recordar esto, porque el Señor lo ha decretado, porque Él lo ha prometido y porque ni Abner, ni Joab, ni ningún otro van a poder detenerlo. Eso es algo que tú y yo no podemos olvidar. Así de, ¿qué te parece si oramos? Primero que nada, para que el Señor examine nuestro corazón, porque Abner y Joab no son personas fuera de serie. No son personas que no sean fáciles de encontrar. En cada corazón podemos encontrar algo de Abner o algo de Joab. Y esa es la razón, como veíamos, que incluso David se nos muestra en la Biblia no como alguien perfecto. Porque eso es lo que tú y yo no debemos olvidar. Todos los hombres hemos pecado. Todos somos pecadores. Todos luchamos, todos batallamos con un corazón engañoso. Y necesitamos un Salvador. Necesitamos un Redentor. Necesitamos alguien que nos libre incluso de nuestro propio corazón, que nos haga libres del pecado, que el pecado sin Cristo nos esclaviza. Y necesitamos alguien que nos haga libre de la ira venidera, porque el Señor ha establecido un día de juicio. Él como Rey, como Señor, como Juez, un día va a juzgar a todos los hombres, vivos y muertos. Y si no tenemos una justicia perfecta en nosotros, seremos condenados. Y te voy a decir algo: ningún hombre puede tener justicia perfecta por sí mismo. Solamente la justicia que viene de Dios por medio de Cristo nos puede no solamente perdonar, sino también salvar. Y por eso te invito, para que si tú nunca has tomado una decisión de poner tu confianza solamente en Jesús, en el que vino como hombre, murió en la cruz por tus pecados y los míos, fue sepultado y resucitó al tercer día y subió al cielo y está sentado a la diestra de Dios. Si tú sigues confiando en ti, en una religión, en tus obras, en tus méritos, déjame decirte que la Biblia es clara: ningún hombre por sus obras va a poder ser justificado delante de Dios. Así de que tenemos razones también para buscar a este Dios y su reino. Él lo ha prometido y Él lo va a hacer. Padre, te damos gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por tu Espíritu Santo, porque aunque no entendemos todo, Señor, sabemos que tu Espíritu Santo nos enseña aquellas cosas que tú sabes que tenemos que entender, que obedecer. Señor, y queremos pedirte por cada persona el día de hoy, todos aquellos que han escuchado este mensaje o aquellos que van a escuchar este mensaje, para que puedan ver la realidad del hombre. Que puedan ver, Señor, que no importa si es David, si es Joab o si es Abner, todos son pecadores. Y esa realidad aplica el día de hoy, Señor. Todos hemos pecado, todos te hemos ofendido y todos necesitamos de la gracia que solamente tú puedes darnos. Señor, llévanos a arrepentirnos de nuestros pecados, a abrazarte como Señor y Salvador, a reconocer que tu reino es una realidad, que aunque no es visible en manera plena, sabemos que, como tú lo has prometido, un día, Señor, será establecido, será visible, será manifiesto. Que todos, Señor, podamos correr a ti y encontrar en ti nuestro refugio, nuestra esperanza, nuestra salvación. Padre, gracias otra vez por ese regalo que nos has dado en Jesús. Y gracias por la confianza que nos das de que a pesar de cualquier conspiración, a pesar de cualquier intento, rebelión o engaño, tú vas a cumplir tu promesa, tú vas a establecer tu reino, tú vas a hacer todo aquello, Señor, que tú has prometido, porque tú eres Dios, el Todopoderoso. Te damos la gloria y la honra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.